Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Es una voz. Hay un rayo de luz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Martes 21 de enero del 2025. Estamos con un cálido despertar esta jornada. Tenemos 13 grados de temperatura, que se siente bastante agradable, la verdad, en este momento. La máxima, día despejado, y estaremos sobre los 30 grados en la región metropolitana. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este lunes se dieron a conocer los resultados del proceso de postulación a universidades, esto en el contexto del proceso de admisión a la educación superior 2025. Para acceder a los resultados, puede revisar la página web acceso.mineduc.cl y también en demre.cl. Ambos portales son las únicas fuentes oficiales de información para consultar el estado en el proceso de admisión. Ahora, existen fechas claves para poder matricularse en la carrera y universidad que fue seleccionado. En concreto, el primer periodo de matrícula se realizará a partir de esta jornada y se extenderá hasta el jueves 23 de enero, mientras que el segundo periodo de matrícula comenzará el viernes 24 de este mes y estará abierto hasta el jueves 30 de enero. Es importante saber que en estos periodos los postulantes deben confirmar su matrícula en la universidad asignada, ya que si no lo hacen, existe el riesgo de quedar fuera del proceso.
Seis, 4 de la mañana, vamos con los titulares. Donald Trump asume como presidente de Estados Unidos y en su primer discurso centra su mensaje en la inmigración y el alza de aranceles. La era de oro comienza ahora, dijo el mandatario. Reforma previsional fue debatida en maratónica sesión en la Comisión de Trabajo del Senado. La Moneda no descarta usar atribución presidencial para que el Congreso sesione de forma extraordinaria para despachar este mes la iniciativa. Diputada Maite Orsini reaparece en el Congreso tras casi 2 meses de licencia médica. Descartó renunciar al Frente Amplio y pidió ser juzgada con justicia y objetividad. SENAPRED advirtió que hay 8 incendios forestales activos y en alerta roja a nivel nacional. Existe preocupación por el aumento de temperaturas durante este fin de semana en la zona central del país. Pesar en los sauces tras el fallecimiento de 3 brigadistas en medio del combate de incendios. Tenían 22, 43 y 44 años. El más joven era también bombero en Yumbel. El oficialismo reconoció desventaja en la carrera presidencial. Los partidos de gobierno aún no han definido candidatos fuertes. La carta de la UDI y RN, Evelyn Matthei, aspira a que exista en la oposición una elección primaria lo más amplia posible. En el primer día de alto el fuego en Gaza, 3 rehenes israelíes y 90 presos palestinos fueron liberados. En el caso de los prisioneros palestinos, la mayoría fueron mujeres y niños. Y la ANFP decidió suspender la venta de entradas para la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile. La medida se adoptó por instrucción de la delegación presidencial de Coquimbo. El partido está programado para este sábado en el estadio La Portada de La Serena.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:06 de la mañana, un homicidio en Rancagua y el hallazgo de un cuerpo fueron parte de los procedimientos policiales en las últimas horas en la región de O'Higgins. Existe preocupación ante el aumento de los hechos de delincuencia en la zona, nos informa Emilio Araya.
Durante las últimas horas, lo policial se toma la agenda. Es así como el primer hecho tuvo lugar en la comuna de Rancagua, cuando por instrucción del fiscal de turno, la brigada de homicidio del apellido Higgin se apersonó en calle Valle del Cachapoal de la Villa Los Álamos de la Cruz con la finalidad de investigar un homicidio de un hombre cuyo cuerpo se encontraba tendido en la vía pública, donde presentaba lesiones por arma de fuego y heridas de consideración. Así lo confirmó Francisco Herrera, inspector de la Policía Civil.
Para realizar diligencias por el homicidio con arma de fuego de una persona de sexo masculino, chileno, de 38 años. Seguidamente, al apersonarse en el lugar, se realizó el examen externo policial del cadáver, el cual presentaba dos heridas por arma de fuego en el tórax y una herida contusa en el cráneo. Luego, conforme a las diligencias investigativas, se acreditó que la víctima, en horas de la noche del día 19 de noviembre del año 2023, sostuvo una discusión con dos vecinos que son hermanos, ambos chilenos de 28 y 24 años respectivamente, extrayendo al menor de estos un arma de fuego y procediendo a disparar en tres ocasiones para luego darse a la fuga. Por otra parte, el día de hoy, en horas de la mañana, el autor de los disparos fue detenido en virtud de las diversas diligencias investigativas.
Por otra parte, el segundo hecho, y mediante la solicitud del Ministerio Público, la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Santa Cruz realizó las diversas diligencias del caso por el hallazgo de un cadáver que se encontraba al interior de una acequia en el sector La Patagua, donde el cuerpo mantenía una única lesión por arma de fuego sin salida de proyectil. Así lo detalló Daniel Flores, oficial de la PDI.
Una vez realizado el examen externo policial, se constató que se trataba de un cuerpo NN, sexo masculino, adulto, de aproximadamente 35-45 años de edad, quien presentaba una herida contusa erosiva compatible a un orificio de entrada de proyectil balístico, de tipo homicida, estimando una data de muerte de 12 a 24 horas aproximadamente. Posteriormente se estableció que el día de ayer, en hora de la tarde, en circunstancia que un poblador del sector La Candelaria transitaba por el camino La Patagua, comuna de Santa Cruz, divisó la presencia de un cadáver al interior de un canal, informando dicha situación a personal de carabineros, quienes corroboraron el deceso. Asimismo, con la finalidad de poder identificar a la víctima, la perito en huella del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua procedió a levantar las impresiones necrodactilares, logrando posteriormente la identificación del fallecido, el cual correspondía a una persona de nacionalidad colombiana de 45 años de edad. A la hora se continúan con las diligencias investigativas para poder establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de él o los autores del delito.
Finalmente, la Policía de Investigaciones de O'Higgins, junto a los fiscales de las causas, se encuentran realizando las diversas diligencias investigativas del caso a fin de esclarecer los procedimientos que ocurrieron en Rancagua y Santa Cruz.
6:10 de la mañana, un vertimiento de agua de coloración arcillosa afectó al balneario de Ventanas en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Se investiga si el derrame provino desde los ductos de la empresa desaladora Aguas Pacífico. Nos informa Carlos Tapia, buen día.
Buenos días. Una preocupante situación ocurrió en la bahía de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví. Lo anterior luego de que se detectara un vertimiento de agua de coloración arcillosa desde uno de los ductos que corresponderían a las faenas de construcción de la planta desaladora perteneciente a la empresa Aguas Pacífico. La situación fue dada a conocer por el delegado presidencial para la situación socioambiental de Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres.
Hemos recibido la información de un vertimiento de agua proveniente de ductos de la empresa desaladora Aguas Pacífico. Esta situación fue fiscalizada a primera hora por Capitanía de Puerto. Ellos tomaron muestras al respecto para ser analizadas posteriormente. Por otro lado, también se hace presente en la zona la Serie de Medio Ambiente y el SAC, para levantar cualquier antecedente que justifique una posterior o posible sanción. También es importante señalar que la Superintendencia de Medio Ambiente se encuentra analizando la implementación de protocolos de contingencia que la empresa tiene en su resolución de calificación ambiental aprobado, para evaluar también posibles sanciones si es que se amerita según el caso.
Este hecho generó malestar en la comunidad de la bahía. La vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, Cata Alonso, criticó con dureza a la empresa y aclaró que no saben qué material provocó la contaminación.
Es otra irregularidad más de esta empresa, que no tiene normativa en entonces llegan a nuestro lugar y hacen lo que quieren. Esto es súper peligroso porque no sabemos lo que es. No sé si ustedes tienen el video, pero es un agua media, que diría yo, como granate, como naranja, vertida al mar, teniendo la playa llena de bañistas el día de ayer. Entonces, queremos que se pronuncie la Superintendencia de Medio Ambiente, Salud, Senapesca, el delegado presidencial y los marinos, porque no puede ser que aquí cada empresa que llega haga lo que quiera, sin normativa alguna y contaminando todo el lugar. Si tuvieras cómo han destruido todo el borde costero, es impresionante.
Desde la empresa Aguas Pacífico respondieron a través de un comunicado indicando que esta situación se generó por un corte de luz que afectó a la localidad producto de un accidente de tránsito. El objeto de poner nuevamente en funcionamiento el bombeo se hizo uso del generador de emergencia y al reiniciar el sistema de agotamiento se generó un arrastre del sedimento acumulado en las líneas, lo que ocasionó una coloración arcillosa en el agua descargada. Asimismo aclaran de que el agua descargada es agua de mar, que aflora naturalmente y es captada a 14 metros de profundidad y en torno a la construcción de la sentina, y que su evacuación al mar está debidamente autorizada. En estos momentos el agua se está descargando en condiciones normales, como era antes de que ocurriera el evento. Por último, señalan de que para mayor seguridad y transparencia se tomaron muestras que serán analizadas por laboratorios especializados y se mantendrá un monitoreo activo de la descarga. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:13 de la mañana y seguimos en regiones. Propietarios de viviendas sociales en Dichato, en la región del Biobío, se tomaron el cortafuego de la Forestal Arauco para alargar sus patios. El hecho fue calificado como irresponsable ante el riesgo de incendios forestales. Marcelo Castro con esa información.
Dueños de viviendas sociales en Dichato se tomaron un cortafuego perteneciente a Forestal Arauco para extender el espacio de sus patios. El hecho se conoció en medio de un litigio judicial que mantiene la empresa forestal con una decena de propietarios de un conjunto habitacional de viviendas sociales emplazado en el sector El Molino de Dichato, quienes se tomaron el espacio que se encuentra entre el bosque y las casas, en el cual la Forestal realizó un cortafuego. Eso sí, estos dueños de casa lo están utilizando como una extensión de los patios. Ante esto, el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, llamó a respetar el cortafuego por la seguridad de sus propios vecinos.
Desde noviembre del año 2024 ha estado trabajando fuertemente a través de un programa de prevención de incendios forestales. Sin embargo, lamentamos que personas hayan ocupado un lugar destinado a prevenir la propagación del fuego hacia las viviendas. Sabemos que hay procesos judiciales en curso y hacemos un llamado fuerte a mantener libres nuestros cortafuegos y volver a delimitar los patios de las viviendas como corresponde para evitar cualquier riesgo a la población en zonas de interfaz. El fuego no hay que tomarlo a la ligera, sino que tenemos que hacer conciencia.
Desde la Corma, esos indicaron que lo que ocurre en Tomé se repite en otras comunas del Biobío como Lebu y Curanilahue. La gerenta general de la gremial, Margarita Celis, recalcó que este tipo de situaciones ralentiza el actuar de bomberos y las brigadas en una emergencia forestal.
El llamado es claro. Hay que respetar los terrenos destinados a cortafuegos. En manera especial, en los sectores como Lebu y Curanilahue, hemos detectado ocupaciones irregulares que están poniendo en riesgo no solo a quienes habitan estos sectores, sino a toda una región del Biobío. Estas zonas cumplen una función que es clave en detener o ralentizar la propagación de los incendios forestales. El llamado es que estas ocupaciones irregulares también dificultan el acceso de brigadas y bomberos, quienes son los héroes de la emergencia, quienes son los primeros que llegan a socorrer a las personas. Este es un compromiso que tenemos que tomar todos y todas en la seguridad de la ciudadanía y los habitantes de la región.
Mientras que la directora regional del Serviu, María Luz Cajardo, explicó que en los nuevos conjuntos habitacionales sociales ya no se deja el espacio para un cortafuego en una zona aledaña a las viviendas para evitar este tipo de situaciones.
Hemos ido teniendo presente, sobre todo los diseños de construcciones en nuevos terrenos de poblaciones, de modo no dejar los espacios de cortafuego los fondos de patio y tratar de que estos espacios estén después de una calle y por lo tanto se genere una suerte de espacio natural que esté desocupado, que cumpla la función de un cortafuego. Pero el llamado sigue siendo el mismo, no los ocupemos. A lo mejor usémoslo de cancha de fútbol, usémoslo de espacio para caminar, usémoslo de espacio de lugar de esparcimiento, pero no los utilicemos porque están allí para nuestra propia seguridad.
El llamado común a estos vecinos es a desarmar esta ocupación ilegal y así evitar poner en riesgo la vida y seguridad de los habitantes de Dichato.
6:17. Las temperaturas en la zona centro aumentarán este fin de semana y desde Senapred reiteraron el llamado a la prevención y a seguir las instrucciones de evacuación ante posibles incendios forestales. Daniela Barrios con los detalles.
Se registraron 3 brigadistas fallecidos, más de una decena de heridos y cientos de personas evacuadas este fin de semana como consecuencia de los incendios forestales, las altas temperaturas y decisiones imprudentes. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres lideró una mesa técnica para evaluar las condiciones actuales de los siniestros y analizar la evolución del pronóstico meteorológico en un contexto donde estos incendios están afectando gravemente al país. La directora de Senapred, Alicia Cebrián, enfatizó en la importancia de que la población acate las indicaciones de las autoridades en situaciones de evacuación. En concreto, la institución activó el sistema de mensajería SAE para solicitar la evacuación de los residentes. Sin embargo, se registró una notable resistencia por parte de los habitantes, lo cual dificultó la labor de los equipos de emergencia. Habla la directora de Senapred.
Hacemos un llamado a las personas a mantenerse alejados, a no interrumpir el proceso de trabajo de los organismos de respuesta y a seguir las instrucciones de la autoridad en cuanto a eventuales nuevos procesos de evacuación.
Ante la contingencia, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, recalcó las alarmantes cifras de negligencias en el contexto de la creciente ola de calor que afecta al país. Además, hizo una llamada a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, especialmente ante el pronóstico de un aumento en las temperaturas para este fin de semana.
La mayoría de los incendios ocurren por intervención humana. El 66% de esos incendios, como ha informado la Corporación Nacional Forestal, son fruto de actos negligentes. Los actos negligentes, así como los actos dolosos en la comisión de los incendios, ambos están penados por la ley y por lo tanto sus penas son altas.
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, esta semana se caracterizará por una baja de temperatura. Sin embargo, el panorama cambiará radicalmente durante el fin de semana, ya que la presencia de un dorsal en altura provocará un aumento de las temperaturas en la zona centro. El meteorólogo Elio Buford entregó más detalles sobre este fenómeno.
Disminución de las temperaturas máximas entre los 30 y los 32 grados en general para toda la semana. Luego, a contar del día sábado, empieza a ingresar a la zona central o se configura una dorsal en altura, lo que nuevamente podría llegar a provocar temperaturas máximas que deberían de estar en torno y en promedio entre los 32 y los 35 grados para la zona central.
Actualmente, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante el Desastre ha reforzado el monitoreo y la respuesta en las regiones con mayor afectación, como la región de Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y la Araucanía, reiterando el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar medidas preventivas.
6:20 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Arica, 26 de máxima. Amanece nublado Arica esta mañana. En Iquique, 25 grados se espera como máxima. Nubosidad parcial este día. Antofagasta mantiene la nubosidad parcial, viento sí en la tarde, 22 de máxima. Copiapó, nublado variando a despejado, 26 grados dice el pronóstico del tiempo. La Serena y Coquimbo, 23 de máxima, nublado variando a despejado. En Valparaíso, nubosidad parcial se espera. 22 grados se está anunciando para este martes. Sigamos, Santiago. A esta hora, 13 grados de temperatura que se mantienen. La máxima será de 32. Aparece algo de nubosidad matinal, pero luego la tarde despejada. Rancagua, 30 grados, nubosidad parcial variando a despejado. Y Talca, 30 de máxima y estará completamente soleado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y ojo, porque los rayos ultravioletas están extremos, así que bloqueador para esta jornada. Vamos a una pausa, la primera, y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión en la universidad no solo cambia el día de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Taguilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, y la directora ejecutiva del Comité de Cerezas, Claudia Soler, descartaron una crisis en la industria de la cereza pese a la caída del 50% de los precios de esta temporada, atribuyéndolo al exceso de oferta en el mercado chino. Ambos dirigentes enfatizaron que la industria es sólida y pidieron esperar el cierre de la temporada, especialmente en semanas clave como el Año Nuevo Chino, para evaluar los resultados. En contraste, el presidente de la SNA, Antonio Walker, propuso empoderar al Comité de Cerezas para uniformar la calidad de las exportaciones, lo cual fue rechazado por Marambio, quien defendió la autorregulación como principio clave del sector. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios de estos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 de la mañana. Existe pesar en la comuna de Los Sauces, en la región de la Araucanía, tras el fallecimiento de tres brigadistas quienes trabajaban en el combate de incendios forestales. Las llamas han consumido cientos de hectáreas de vegetación y han obligado a la evacuación de varios sectores. Nos informa Cristian Cárez.
El último reporte de la Corporación Nacional Forestal en la Araucanía cifra en 1000 las hectáreas que han sido destruidas por un incendio forestal en la comuna de Los Sauces, el que la noche del pasado domingo dejó a 13 brigadistas que prestaban servicios a CMPC fallecidos. Fue toda una cuadrilla de la empresa Serfonac la que se dio envuelta en un incendio donde el viento encerró a un grupo de trabajadores. Tres de ellos perdieron la vida y otros 11 resultaron con lesiones de diversa consideración. Sebastián Fuentealba, gerente de la empresa, precisó que 13 de los lesionados aún siguen hospitalizados, algunos con quemaduras en sus vías respiratorias.
Hoy día tenemos tres personas que están lesionadas, una que se encuentra en clínicas en Los Ángeles, fuera de gravedad, otro que se encuentra en Temuco, y el que está un poco más complicado se encuentra en el hospital de Angol, está con complicaciones en su vía respiratoria, pero está estable dentro de su gravedad.
La alerta roja se mantiene en la comuna de Los Sauces. Desde el domingo han sido al menos 6 avisos del sistema de alerta de emergencia los que se han activado. La directora subrogante de Senapred de la zona, Katherine Zavaria, confirmó que ya se han concretado evacuaciones ante la amenaza a viviendas.
Se logró por lo menos evacuar a lo menos 50 personas de esos sectores de Nininco, Romel Hueco, Nahuelve. Tenemos 13 personas que están albergadas hasta el momento. No van a retornar a sus viviendas hasta que CONAF indique que este incendio esté controlado.
Más de una veintena de aeronaves, bomberos, maquinaria del MOP, brigadas de CONAF y del sector privado permitieron realizar cortafuegos que hoy mantienen contenido un incendio forestal que sigue activo. Así lo precisó la directora de la Corporación Nacional Forestal en la Araucanía, María Teresa Huentequeo.
Pudimos construir 22 kilómetros de cortafuego en el frente de avance de este incendio. Por lo tanto, el incendio está circunscrito, ¿cierto?, al polígono. El incendio está calmo, sin embargo, está activo y vamos a seguir trabajando en el día de mañana.
El Ministerio Público ya inició la investigación no solo por el fallecimiento de los brigadistas, sino que además para dar con el origen y causa de la emergencia. Así lo confirmó la fiscal Nelly Marabolí.
La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó la concurrencia de la Videma de la Policía de Investigaciones, quienes actualmente están trabajando en el lugar. Además, ordenó la concurrencia de la Bocar de Carabineros. Agregar que desde el 1 de noviembre del 2024 a la fecha se han recibido en la Fiscalía 106 denuncias por incendios forestales. Se han podido identificar a 10 personas. De ellas, 2 fueron formalizadas por incendio doloso de bosques.
Otras 4 emergencias se registran en la Araucanía. 3 de ellas se encuentran activas y una controlada. Incendios que se registran en las comunas de Traillén, Lumaco, Purén y Carahue.
6:28 de la mañana. El cese al fuego está vigente en Medio Oriente. Israel liberó a 90 prisioneros palestinos después de que Hamas entregara las primeras 3 rehenes. Nos informa Yoconda Tapia desde La Voz de América en Washington.
Israel y la Franja de Gaza muestran hoy cielos limpios y el ruido de explosiones y constantes disparos se ha detenido. 3 mujeres que permanecieron como rehenes de Hamas fueron liberadas el domingo. Ronnie Gonen, Doron Steinbrecher y Emily Damari. A cambio, 90 palestinos fueron liberados de la detención israelí, 69 mujeres y 21 adolescentes. Muchos de los prisioneros liberados el primer día del alto el fuego habían sido detenidos recientemente por Israel y no habían sido juzgados ni condenados. El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió a las rehenes liberadas. Fueron trasladadas a un hospital para luego reunirse con sus familias en un momento emotivo que vivieron todos los israelíes a través de transmisiones de televisión y radio. Durante la primera fase de 6 semanas del alto el fuego en Gaza, acordado la semana pasada, Hamas asumió el compromiso de liberar a 33 rehenes en total y al menos 3 rehenes cada semana. A su vez, Israel liberará a 30 palestinos de la prisión por cada civil israelí que libere Hamas y a 50 por cada soldado. La tregua despejó el camino para el flujo de ayuda de regreso a Gaza con el paso de más de 600 camiones de apoyo humanitario que era ansiosamente esperado. En tanto, los riesgos de que el alto el fuego colapse debe ser evitado por la administración entrante del presidente Donald Trump, quien afirma que Hamas está acorralado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
6:30, vamos a un resumen en titulares. Donald Trump asume como presidente de Estados Unidos y en su primer discurso centra su mensaje en la inmigración y el alza de aranceles. La era de oro comienza ahora, dijo el mandatario. Reforma previsional fue debatida en maratónica sesión en la Comisión de Trabajo del Senado. La moneda no descarta usar atribución presidencial para que el Congreso sesione de forma extraordinaria para despachar este mes la iniciativa. Diputada Maite Orsini reaparece en el Congreso tras casi 2 meses de licencia médica. Descartó renunciar al Frente Amplio y pidió ser juzgada con justicia y objetividad. SENAPRED advirtió que hay 8 incendios forestales activos y en alerta roja a nivel nacional. Existe preocupación por el aumento de temperaturas durante este fin de semana en la zona central del país. Pesar en los sauces tras el fallecimiento de 3 brigadistas en medio del combate de incendios. Tenían 22, 43 y 44 años. El más joven era también bombero en Yumbel. El oficialismo reconoció desventaja en la carrera presidencial. Los partidos de gobierno aún no han definido candidatos fuertes. La carta de la UDI y RN, Evelyn Matthei, aspira a que exista en la oposición una elección primaria lo más amplia posible. En el primer día de alto el fuego en Gaza, 3 rehenes israelíes y 90 presos palestinos fueron liberados. En el caso de los prisioneros palestinos, la mayoría fueron mujeres y niños. Y la NFP decidió suspender la venta de entradas para la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile. La medida se adoptó por instrucción de la delegación presidencial de Coquimbo. El partido está programado para este sábado en el estadio La Portada de La Serena.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.002 pesos con 35 centavos. El euro tiene un valor de 1.040 pesos con 76 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 10 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 79 dólares con 95 centavos el barril. El WTI se transa en 76 dólares con 42 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.409 pesos con 20 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
6:33. El camino a la presidencia de a poco va tomando forma. La UDI y RN ya oficializaron como su candidata a La Moneda a Evelyn Matthei, mientras que desde el oficialismo aún faltan certezas. El detalle en el informe de Matías Guerrero.
Los nombres que competirán en la carrera a la presidencia se están comenzando a definir. La UDI y RN ya tomaron la decisión de apoyar a la candidata Evelyn Matthei. El Partido Republicano va directo a la primera vuelta con José Antonio Kast y el oficialismo aún discute quién será el representante de su cartera. El primer paso es definir si habrá o no primarias en cada sector. Desde la oposición tienen la intención de ampliar sus elecciones internas para llevar a un solo candidato, expresando que harán esfuerzos por incluir a fuerzas de centro como Amarillos por Chile o la Democracia Cristiana. El oficialismo aspira a lo mismo, pero las discusiones internas siguen en desarrollo. Los partidos que oficializaron a la ex candidata de Providencia ya se reunieron con Matthei para coordinar el programa de gobierno. Tras la reunión, la candidata expresó que desea una primaria amplia en junio y que la coordinación de los partidos que la apoyan se ha dado de manera satisfactoria.
Yo quisiera una primaria muy amplia, totalmente amplia. Yo creo que en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana, estamos todos bastante alineados y es el punto más importante. Ha empezado una coordinación que yo valoro enormemente. Se nota una compenetración y una lealtad con lo que estamos construyendo.
En la misma línea política, el Partido Republicano sigue insistiendo en llegar en solitario a la primera vuelta presidencial. El candidato José Antonio Kast aseguró que estará en la papeleta de la primera vuelta presidencial y criticó la postura de Chile Vamos con la reforma previsional que se está llevando a cabo.
Nosotros vamos a estar en la primera vuelta electoral porque creemos que los chilenos tienen derecho a elegir una alternativa de gobierno que defienda el ahorro individual sin letra chica. Chile Vamos decidió pactar con el gobierno y seguir siendo parte del problema y no de la solución que requieren millones de chilenos.
Desde el gobierno, la vocera subrogante Aysén Echeverri afirmó que el gobierno está enfocado en los problemas del hoy y que dentro del oficialismo existen las variantes para desarrollar una carrera a la presidencia. Aseguró también que nombres como Janet Jara y Carolina Toá han surgido en conversaciones dentro de La Moneda.
El gobierno está hoy día dedicado a trabajar en las prioridades y la urgencia. Tenemos una reforma de pensiones que terminar, un periodo de incendios que todavía no termina, desafíos en materia de seguridad en los que estamos trabajando con gran intensidad. El oficialismo tiene liderazgos muy potentes, hombres y mujeres de distintos colores políticos dentro de la coalición, la unidad del oficialismo y el cómo avanzamos en candidaturas que sean competitivas es algo que tiene que trabajarse desde los acuerdos y es lo que están trabajando los partidos, ¿no?
En el oficialismo aún no se ha definido un candidato a incluir en la papeleta de noviembre. Al respecto, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, fue consultado sobre la posible postulación de Carolina Tohá y señaló que se respetarán los tiempos de la ministra debido a su apretada agenda. Además, destacó que sería deseable que el PS y el PPD trabajen juntos para respaldar una candidatura común.
Desde luego, estamos muy respetuosos de los tiempos que ella tiene y de las altas responsabilidades que tiene en el gobierno. Y por lo tanto, será marzo el mes en que esas definiciones finalmente se adopten. Lo deseable es que haya varios candidatos y candidatas en esa primaria, así lo imaginamos nosotros. Las identidades particulares de cada sector, de cada partido, deben expresarse. Pero evidentemente, lo razonable es que sectores que han transitado siempre juntos tuvieran una definición común.
Desde el Partido Comunista, su presidente Lautaro Carmona afirmó que para la alianza de gobierno el contenido de la propuesta es más importante que los nombres que se podrían postular, además de mencionar las dificultades de ampliar unas primarias para tener un candidato único. Agregó que no le corresponde postular a la presidencia a las secretarias de Estado que suenan en la papeleta.
Yo creo que lo que vale es la solidez del acuerdo. A mí se me ocurre que en marzo estará todo despejado, es un tiempo más que suficiente. Va a ser una campaña y mientras tanto avanzaremos en cuestiones de contenidos. Lo que cuesta más es ordenarse en torno a una idea programática que incorpore, que dé el ancho para que toda la amplitud que hace falta en esta batalla esté presente. Sería imprudente de mi parte pronunciarme por una candidatura de alguien que está activamente cooperando con el gobierno.
Los sectores políticos tienen hasta abril para oficializar sus primarias presidenciales. Hasta ahora, quien lleva la delantera en cuanto a nombres presidenciales es RN y la UDI con Evelyn Matthei, el Partido Republicano con José Antonio Kast y el abanderado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic.
6:37 de la mañana. La reforma previsional fue debatida en una maratónica sesión en la Comisión de Trabajo del Senado y la Moneda no descarta usar una atribución presidencial para que el Congreso sesione de forma extraordinaria para despachar este mes la iniciativa. Nos informa Felipe Sobarso.
Más de 10 horas le tomó a la Comisión de Trabajo del Senado despachar la reforma a las pensiones que sigue avanzando a puertas del receso legislativo de febrero. Ahora, la iniciativa tiene que ser analizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta antes de pasar a la sala. Fueron varias las indicaciones que se votaron en la última sesión, las sobre la licitación de los actuales afiliados y las relativas al sistema único de cobranza de las cotizaciones previsionales, la posibilidad de que las cooperativas puedan constituir en sociedad una administradora de pensiones, entre otras. Debate que se extendió bastante en lo relativo al artículo que establece que la Superintendencia de Pensiones podrá realizar licitaciones públicas. El proyecto establece un sistema de seguridad social que apunta a hacerse cargo del aumento de los índices de longevidad del país y la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, además del aumento del aporte previsional de 10 a 16%, también se respaldó el aumento de la pensión garantizada universal, valoró el avance la ministra del Trabajo, Janet Jara.
En este paso, diría yo, que es de una comisión, pero que es un paso gigante, vamos a seguir con toda la convicción en los próximos días empujando que este proyecto se apruebe. Por el bien de los pensionados del país, de los futuros jubilados, por el bien de Chile y también por el bien de su sistema político, que le ha costado tanto ponerse de acuerdo en un tema que es de lo más trascendental para la vida de las personas y que cuando queda trabado durante tanto tiempo, aleja a la ciudadanía de quienes ejercemos roles públicos desde la política.
En medio del debate por la reforma previsional, la ministra del Trabajo, Janet Jara, confirmó que el gobierno en marzo va a presentar un proyecto para crear un inversor estatal que va a competir con las administradoras de fondos de pensiones. Recordemos que la titular del Trabajo ha manifestado la intención de acabar con las AFP, anuncio que generó reacciones desde distintos sectores. El presidente de la Comisión de Trabajo, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, dice que si esto lo presentan en el Congreso, va a ser rechazado.
Presentaron hace poco tiempo un proyecto, porque tuvieron los votos, un proyecto de reforma constitucional que fue rechazado ampliamente por el país. Si lo presentan en el Congreso, va a ser también rechazado ampliamente. Y eso es lo que va a hacer, es legitimar, tal como el plebiscito legitimó la Constitución, obviamente, de votarse nuevamente y de rechazarse el cambio total, se va a legitimar lo que hoy día se ha hecho, que es fortalecer el 6% para las personas, la capitalización individual. Y eso es lo que a mí realmente me importa, digamos.
Quedan una serie de vallas antes que el proyecto sea despachado a su tercer trámite constitucional. Ahora la iniciativa tiene que ser vista por la Comisión de Hacienda del Senado. El integrante de la instancia, el PPD Ricardo Lagos Weber, dice que se van a tomar el tiempo necesario para poder hacer un análisis adecuado del proyecto.
Lo importante es que la Comisión de Hacienda tenga el tiempo adecuado para poder hacer bien su trabajo y ver si el informe financiero, si las implicancias fiscales, los costos que tiene el proyecto están justificados o no, si se entienden cuáles son los alcances que tiene, si los ingresos que se van a contar en el Estado para hacer frente a esos gastos van a ser lo adecuado. Y si eso lo hacemos en una sesión, en dos sesiones o en tres, será lo que nos determinemos. Y en ese sentido, el presidente de la Comisión, el senador Felipe Kast, con el cual hemos conversado, nos vamos a dar el tiempo. Cuando decimos el tiempo que sea necesario, no es el tiempo que no se le antoje, es el tiempo que nos permita hacer ese trabajo.
Una vez superada la Comisión de Hacienda, viene la votación en sala de la Cámara Alta. Posteriormente, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, que podría votar la próxima semana. El tema es que es semana distrital y solo se sesionará para votar la renovación de los estados de excepción constitucional en las macrozonas sur y norte el martes 28 de enero. Es en esta sesión que se podría analizar también la reforma previsional. Incluso desde el gobierno no descartan que se haga uso de las atribuciones presidenciales para sumar una semana más de trabajo legislativo en el Congreso Nacional. La presidenta de la corporación, la diputada comunista Carol Cariola, dice que responderán de manera inmediata si es que el presidente lo solicita. Incluso la parlamentaria no descarta trabajar viernes y sábado para discutir la reforma.
6:43 de la mañana. Vamos al pronóstico del tiempo. Chillán espera un día despejado con 31 de máxima. Concepción, nublado variando despejado, 22 de máxima se está anunciando para este martes. 25 grados se espera para Temuco, nublado a la mañana, despeja en la tarde. Valdivia, la misma condición, 23 de máxima dice el pronóstico del tiempo. En Puerto Montt, 21 grados se espera y estará nublado todo el día. Coyhaique anuncia 20 grados, nublado variando a nubosidad parcial. Torres del Paine, nublado, precipitaciones en la tarde figuran, 21 grados se anuncia. Y a 17 de máxima, con un día nublado y precipitaciones en la tarde y en la noche, se reporta Punta Arenas, este día 21 de enero del 2025. A esta hora estamos con 13 grados que mantenemos, la máxima para Santiago será de 32. Llega a Chile Prudential, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un esfuerzo internacional para salvar a la ranita de Darwin de la extinción en el Parque Tantauco. El proyecto tiene como foco la reproducción en cautiverio y la investigación científica para preservar la especie. Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la diversidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Paguilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:48, luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, desde el gobierno chileno aseguraron que las relaciones con el país norteamericano no cambiarán. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura, en tanto, dijeron estar evaluando el impacto de las medidas en materia económicas. Nos informa Ricardo Cuevas.
Es una relación que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, independiente de las distintas administraciones en un país o el otro. De esta manera, la moneda fijó su posición tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Recordemos que este lunes el republicano juró por segunda vez como presidente del país norteamericano, instancia en donde planteó que a partir de este momento terminó el declive de Estados Unidos. Respecto al pie en que quedan las relaciones diplomáticas con ese país, esto luego de que el presidente Gabriel Boric tildara de bravuconadas las advertencias de Trump sobre el uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá y hacerse con el archipiélago de Groenlandia, la ministra vocera subrogante Aysén Echeverry aseguró que el vínculo entre ambos países no cambiará.
Es una relación que se ha proyectado a lo largo del tiempo en las distintas administraciones que han existido en ambos países y que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Nuestra intención y la forma en cómo vamos a trabajar con Estados Unidos es como siempre lo hemos hecho. Y esa postura del Estado de Chile no cambia a propósito de los cambios de presidente.
Por otro lado, para el ex canciller Heraldo Muñoz, la llegada de Trump a la Casa Blanca ahora será más radical a raíz de las mayorías que tiene el republicano en el Congreso Congreso, lo que se suma a la mayoría conservadora en la Corte Suprema. Además, en conversación con La Mañana de Agricultura, el exministro de Relaciones Exteriores afirmó que el Estado chileno debe tomar una posición pragmática sobre las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y también expresó que se debe mirar con atención lo que ocurra con la visa waiver.
Yo creo que Chile tiene que promover una relación de respeto mutuo, una relación pragmática con Estados Unidos bajo Trump, y creo que tenemos a nuestro favor un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha sido exitoso, ha ido incrementándose de manera muy sustancial a través de los años, cuyo balance comercial favorece a Estados Unidos. Ahora, el punto sensible para Chile, la mantención de nuestro país en el programa de visa waiver.
Entre los empresarios aún están analizando el impacto que podría tener la llegada de Trump a la Casa Blanca. En ese sentido, el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Mate, entregó la visión del gremio respecto al cambio de mando estadounidense.
Aunque Trump ha reiterado su política proteccionista, las órdenes ejecutivas iniciales no incluyen medidas específicas relacionadas con el comercio. Las posturas de los nuevos secretarios son diversas. El secretario de Comercio parece favorable a aumentar aranceles, mientras que el secretario del Tesoro, más preocupado por la inflación y la estabilidad económica, considera estas medidas básicamente como herramientas de negociación. Por ello, es poco probable que se implementen aranceles indiscriminados, dado el impacto que esto podría tener en la inflación y la tasa de interés.
En el Congreso, específicamente desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, también hubo reacciones respecto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Al respecto, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, manifestó su preocupación por el escenario internacional, mientras que su par de la UDI, Iván Moreira, apuntó sus dardos en contra del actual embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.
Más que la relación bilateral con Chile, lo que me preocupa más bien es el escenario internacional, la relación con América Latina, temas vinculados a la democracia, a la desinformación.
Necesitamos un embajador que permita afianzar las relaciones con Estados Unidos, no una persona que se involucró políticamente en la política interna de los Estados Unidos.
Consignar que en materia de migración, Donald Trump anunció que declarará emergencia nacional en la frontera sur, las entradas ilegales se pararán, y agregó que comenzará el proceso de devolver migrantes a sus países de origen.
Y seguimos con la asunción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Centró su primer discurso ante sus adherentes con un mensaje que apuntó a la inmigración y el alza de aranceles. La era de oro comienza ahora, dijo el mandatario, y hubo reacciones de otros líderes del mundo. Nos informa Catalina Cisternas.
Donald Trump juró como el 47º presidente de Estados Unidos en una ceremonia desarrollada en Washington, iniciando así su segundo periodo al mando del país, entregando una serie de anuncios que dio en su primer discurso, apuntando a la inmigración y al escenario climático, diciendo que inicia una nueva era dorada en Estados Unidos. El cambio comienza ahora, afirmó. Entre los primeros anuncios, dijo que deportará a millones y millones de migrantes en situación irregular y declarará una emergencia nacional en la frontera sur con México. También que cambiará el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, la imposición de aranceles e impuestos a otros países, la intención de retirar al país por segunda vez del Acuerdo Climático de París, recuperar el Canal de Panamá y reconocer solamente dos géneros, hombre y mujer. Escuchamos partes de las palabras de Donald Trump. La era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado por todo el mundo. Primero declararé emergencia nacional en nuestra frontera sur. También designaremos a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Y de ahora en adelante, la política oficial del gobierno de Estados Unidos será que solo existan dos géneros, masculino y femenino. A nivel internacional, hubo distintas reacciones por parte de los países. En este sentido, desde México, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, entregó un mensaje a los migrantes de su país.
No están solos, sus consulados están con ustedes, no perdamos la calma, estemos atentos a lo que podamos ir recabando como información verídica y se las estaremos compartiendo en cuanto la tengamos. La Secretaría de Relaciones Exteriores está permanentemente, Presidenta, en contacto con la red consular.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Álvarez, felicitó Donald Trump esperando la mejor relación posible, pero también defendió los valores de Europa.
Felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos, democráticamente elegido, y Estados Unidos es el aliado natural de Europa y de España en temas fundamentales. No voy a hacer comentarios sobre lo que es una decisión soberana de los Estados Unidos en su país, pero claramente España es país líder en el reconocimiento de derechos vinculados a la diversidad, a la libertad de orientación sexual. Para nosotros son cuestiones esenciales de la igualdad.
Desde Rusia, Vladimir Putin también felicitó a Trump y se mostró dispuesto a reanudar los contactos directos con la Casa Blanca. Además, subrayó que el objetivo del arreglo en Ucrania no debe ser una tregua breve, sino una paz duradera. Aplaudimos esta actitud y felicitamos al presidente electo de Estados Unidos de América por haber asumido su cargo. Permítanme enfatizar que nunca hemos rechazado el diálogo y siempre hemos estado dispuestos a mantener relaciones fluidas y de cooperación con cualquier administración estadounidense. Ya he hablado de esto muchas veces. Partimos del supuesto de que el diálogo se construirá sobre una base de igualdad y respeto mutuo, considerando el importante papel que desempeñan nuestros países en una serie de temas claves de la agenda del día en el mundo, incluido el fortalecimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu comentó que los mejores días de la alianza entre ambos países están por llegar, y trabajar juntos llevará la alianza de Estados Unidos a Israel a niveles aún mayores. Felicitaciones, presidente Trump. Creo que trabajando juntos nuevamente elevaremos la alianza entre Estados Unidos e Israel a niveles aún mayores. Confío en que completaremos la derrota del eje terrorista de Irán y marcaremos el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad para nuestra región. En nombre del pueblo de Israel, también quiero agradecerle por sus esfuerzos para ayudar a liberar los rehenes israelíes y espero trabajar con usted para devolver a los rehenes restantes y destituir las capacidades militares de Hamas y poner fin a su dominio político en Gaza. Cabe destacar que Joe Biden y su esposa dejaron este lunes la ciudad de Washington tras la investidura de Donald Trump y emprendieron su viaje hacia la localidad vinícola de Santa Inés, en California, donde, al igual que en agosto pasado, pasarán algunos días de vacaciones.
Hasta acá vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.